Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentan Ingeniería en Marcha. Divulgación del conocimiento. Innovaciones tecnológicas. Investigación en ingeniería. Y cultura. Acompáñanos. Esto es Ingeniería en Marcha.
Amigas, amigos, qué bueno que nos escuchan. Les damos la bienvenida a su programa Ingeniería en Marcha y agradecemos su preferencia por estarnos escuchando el día de hoy, martes 13 de septiembre de 2022. Agradecemos que nos sintonicen por Radio UNAM 860 de AM o por Facebook. Facebook Live, está aquí Sandra Corona, dirigiendo los controles de Facebook, acompañándonos. Muchas gracias por vernos también en video. Y gracias por dejarnos acompañarles en su trayecto al trabajo, en su oficina, en su escuela. Muchísimas gracias. Les invitamos a que establezcan contacto con nosotros, a que nos manden sus comentarios, saludos. Si quieren que mencionemos algo o tratemos algún tema en el programa, pues por Facebook es muy sencillo que nos comuniquemos, así que les invitamos a hacerlo. Y vamos a hablar de nuestro contenido del programa. El día de hoy vamos a conversar con dos integrantes de la División de Ingeniería Civil y Geomática sobre la experiencia académica multidisciplinar de levantamiento de datos técnicos y socioeconómicos en carreteras. Además, en nuestra sección cultural, Área 4, estará la subdirectora de Comunidades Saludables, que nos platicará sobre las actividades deportivas, culturales, recreativas y lúdicas que se llevan a cabo en los kioscos universitarios en las islas de Ciudad Universitaria. El programa va a estar muy bueno, así que no se vayan, acompáñenos.
Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx.
Estamos de vuelta y ahora nos acompañan en cabina la doctora Ana Beatriz Carrera Aguilar. Ella es profesora de la División de Ingeniería Civil y Geomática. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bienvenida. Y también nos acompaña el ingeniero Francisco Javier Granados Villafuerte, profesor de la División de Ingeniería Civil y Geomática y también técnico académico del Instituto de Ingeniería. ¿Cómo estás, Francisco?
Muy bien, gracias. Muy agradecido por estar de nuevo aquí.
Oigan, qué bueno que nos acompañan efectivamente una vez más en este programa. Y vamos a hablar de un tema pues bien interesante, de un proyecto bien interesante en el que colaboran, que es Ingeniería de Campo en Carreteras, una apuesta multidisciplinar. Bueno, el proyecto entiendo que no se llama así, pero el tema en el que vamos a conversar es justamente esto, ¿no? Hacer ingeniería de campo y ver qué ocurre en las carreteras de nuestro país. Yo creo que podemos empezar, si bien les parece, a platicar de esto, ¿no? Del proyecto, cómo se llama, cómo surge, ¿no?, esta idea y esta colaboración.
Bueno, es un proyecto que tiene la fortuna de estar patrocinado por un fondo Ciencia Básica, CONACYT, y bueno, fue una idea que surgió por ahí del 2016-17, de conjuntar un grupo de expertos en distintas áreas de la ingeniería, y no solo eso, también algunos colegas de otras áreas de corte socioeconómico. Por allí colabora una antropóloga y otro profesor que es economista. Y la idea es tratar de evaluar cuál es el impacto que tienen cierto tipo de infraestructuras, como lo son las vías terrestres, en este caso las carreteras, en el bienestar de las personas. Entonces, para poder hacer un estudio integral, se tienen que revisar variables de corte social y variables de corte técnico. Entonces, con esta componente híbrida, se trata de explicar qué es lo que pasa en las comunidades cercanas a las carreteras.
Sí, Y que, mencionas que se trata de ver desde diferentes áreas, ¿no? ¿Cuáles son esas áreas técnicas y cuáles son la otra área, la área social, económica?
Okay. Bueno, me faltó quizá un dato comentar que el área de interés, la región de estudio, es un área que ha sido marginada históricamente, que es la región sur-sureste mexicana. Y justamente estamos enfocados a tomar carreteras muestra de esa zona. Y las áreas que me preguntabas se dividen en dos grandes: área técnica. Del área técnica sale el área de transportes, que justamente aquí está mi compañero que representa esa área. Está también el área de sanitaria y ambiental, porque hay que comentar que tú también participas, Rodrigo.
Sí, estoy ahí metido.
Ahí estás. Está también el área de estructuras. El colega Mauro Niño también participa con nosotros. Y del área social está dividida en dos partes. Una parte sociológica, antropológica, donde trabaja la investigadora Fabiola Miranda, y la parte económica, donde colaboro junto al doctor Arturo Robles.
Está bien interesante eso. No sé qué opines, Francisco, pero digamos, este trabajo con distintas áreas alrededor de una vía terrestre, que es lo que a lo que te dedicas. No sé si lo habías atacado así, desde esa perspectiva tan variada.
No, fíjate que los proyectos que hemos participado, que hemos desarrollado, pues nos vamos meramente al aspecto técnico, ¿no? El desarrollo, el proyecto geométrico, características técnicas, los aforos, velocidades, pero quizá a lo mejor nos olvidamos un poco del aspecto social. Y esto sí, después de colaborar en este proyecto, pues vemos que es sumamente importante, ¿no? Porque pues dejas a un lado todas las personas y nada más piensas en mover vehículos, mover transporte de carga, que lleguen rápido, de forma eficiente, pero quizá se ha olvidado un poquito de qué pasa después con las comunidades. Realmente el proyecto que se pensó que iba a conectarlos, los conectó realmente, porque por ahí hemos visto que no necesariamente, después de este proyecto, que no necesariamente ocurrió lo que pensamos en un principio al pensar en el proyecto.
Claro, ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Qué pretende el proyecto? O sea, ¿qué se busca? ¿Cómo? Ya nos platicaste cómo surgió más o menos, ¿no? Ajá. Pero ¿qué se pretende hacer y qué se ha encontrado?
Ok, primero, quizá me regresaría un poquito para explicar, se tuvo que calibrar un instrumento. Nuestro instrumento base para poder amalgamar todas las áreas es un cuestionario integral que pasó por la revisión de todos los expertos, o sea que captura variables de corte técnico y otras variables de corte cualitativo, ¿no? O aspectos sociales. Se busca encontrar qué cambios en la dinámica social y sobre todo en el reporte de los beneficios a la comunidad, esos cambios, ¿qué tan profundos son o qué tanto se deben a la creación o no de una vía terrestre? Esto que comentaba hace un momento el maestro Francisco, de qué tanto se conectan o no. Cuando fuimos al último levantamiento que ocurrió en los estados de Tabasco y de Veracruz, no necesariamente el que exista, por ejemplo, un libramiento o una autopista, quiere decir que las personas, uno, la usen, y la otra, que les reporte algún beneficio directo. Un ejemplo, algunos pensamos que por la creación de un camino se detona inmediatamente una derrama económica, porque se empiezan a crear industrias o incluso hasta negocios informales, y no necesariamente. Por ejemplo, hicimos un levantamiento prototipo en el Estado de México, donde encontramos que habían tramos que estaban clausurados con un tipo de malla. Entonces, todo lo contrario, se aísla a la población de ese contacto con la vía terrestre. Y son aspectos que quizá no se toman en cuenta a la hora de esa creación, ¿no?, de la infraestructura. Es decir, el primero revisar qué pasa con la población al respecto y cuáles son las necesidades primordiales, ¿no?, de esa conexión, o qué tal que tal vez están conectados y que esa conexión nueva, en el caso de los libramientos, tengan otro tipo de interés, de conectar a otras localidades por otros motivos.
Y este instrumento que mencionas, una encuesta, entiendo,
sí.
¿A quién se le aplica y esos datos que pretenden recoger?
Uy, bueno, la creación del instrumento por sí mismo fue todo un tema, porque no hay referencias en nuestro país, un instrumento que ya se haya elaborado con anterioridad y que pudiéramos tomar como referencia, eso no existió. Entonces se tuvo que revisar mucha información de datos oficiales o de encuestas de INEGI. Por ejemplo, se utilizó una encuesta sobre bienestar, se utilizó hasta el origen-destino para tratar de hacer nuevos reactivos. Luego hicimos un tipo de estudio Delphi, donde los mismos expertos que estaban dentro del proyecto fueron alimentando el cuestionario. Hicimos prototipos de encuestas para medir el tiempo. Lo que me preguntabas, ¿de a quién se le aplica? Se le aplica a jefes y jefas de hogar, que son los que nos pueden reportar directamente cuáles serían esos impactos de un camino o una vía terrestre aledaña a su localidad. Utilizamos un índice de acceso rural, que yo creo que ahí Francisco nos puede apoyar, que él fue el que lo propuso, que tiene que ver con lo lejos que estamos de la vía terrestre para saber qué tan representativo pudiera ser esta información. ¿Qué se espera? Se espera recopilar todos estos datos. Estamos justamente en todo el trabajo de gabinete de indicadores hasta ahorita descriptivos, pura estadística descriptiva, para poder empezar a encontrar cuáles son las variables que están relacionadas con el bienestar de las personas. Todavía estamos revisando si va a ser socioeconómico, si va a ser acceso. Vamos a calibrar esto y tratar de explicarlo a través de un modelado matemático.
¿Qué es eso? ¿Qué entendemos por índice de acceso rural?
Pues, en pocas palabras, es qué tan fácil es que la población acceda a una carretera pavimentada respecto a las carreteras que ya existen, porque, bueno, es sabido, es conocido que en la parte sur-sureste del país, pues sí llegan corredores carreteros, transporte de carga, pero carreteras locales a nivel regional son muy pocas. Así es que la población, para poder acceder a todas estas carreteras pavimentadas, pues tiene que tomar carreteras de segundo o tercer orden.
Sí.
Así es que este índice de accesibilidad rural es precisamente el porcentaje de la población que tiene acceso a esa infraestructura carretera respecto a la población total del estado o del municipio. Así es que con este parámetro, pues podemos saber qué tanta facilidad, porque aquí la palabra clave es accesibilidad, ¿no? Qué tan accesible o qué tan fácil es para la población que está en algunos casos marginada, pues poder acceder precisamente, como lo dice su término, a infraestructura ya de carreteras pavimentadas, porque pues puede ser que tarden mucho tiempo, ¿no? de trasladarse de una localidad a la cabecera municipal, ¿no? Puede llegar a ser bastante tiempo, y eso lo vamos a determinar también con isocronas o curvas de tiempo para ver el tiempo que debe o el tiempo que tarda una persona en salir de su localidad hasta ciertos puntos en la zona de estudio.
Claro. A lo mejor voy a hacer una pregunta difícil, pero ¿qué se recomienda o qué se puede hacer en caso de que se encuentre justo que estas comunidades están siendo aisladas porque pase una autopista? ¿Qué recomendaciones podría haber para tratar de incluirla? No sé, construir accesos, no sé, ¿qué se puede hacer al respecto?
Uy, sí, es una pregunta compleja, porque si eso ocurre, quiere decir que es imperante ya dentro de la política, incluso hasta en los planes nacionales de infraestructura, esta inclusión de la comunidad antes de la creación de cualquier tipo de camino, ¿no? En este caso. Esto no es nada nuevo, digamos, en otras partes del mundo. En Noruega, Finlandia, esto se aplica. O sea, no puede ser si no hay inclusión de la comunidad, si no se hace un estudio del apego al territorio, por ejemplo. Y en México, pues simplemente se crea la infraestructura y a veces no se toma en cuenta. ¿no? Si eso pasa por algún pueblo originario, por algún territorio donde hay alguna creencia, ¿no?, por parte del pueblo. Y lo que al menos hasta ahora hemos visto por parte del proyecto es que el apego, porque ya existe un apego hacia las carreteras estatales o los caminos que están alrededor del centro de la localidad. Sin embargo, con las autopistas hay una cierta aversión, porque no se considera, a lo que yo he visto en las respuestas de los cuestionarios, que realmente les facilita la vida a ellos, se las facilita a externos, a gente fuera de la comunidad. Entonces, quizá no puedo dar una respuesta parcial, o sea, en este momento, o muy concreta, porque no tenemos los resultados listos, todavía nos falta la mitad del trabajo de campo. Y pues sí, está complicada la apuesta. Quiere decir que hay que reformar varias cosas de cómo estamos realizando esta creación de infraestructura.
Fíjate que con Eval ya he empezado un poco a explorar esto. Ellos le llaman un índice de accesibilidad. Uh-huh. Ellos nada más, bueno, ellos consideran la población que puede acceder a 2-3 kilómetros la carretera más cercana. Uh-huh. Entonces ellos ya tienen algunos índices, pero ellos le llaman índice de accesibilidad. Así es que ya hay algo, tampoco partimos de cero, pero sí, como dice la doctora, creo que es necesario cuando se haga ya planeación de infraestructura carretera, ya se tomen en cuenta no los clásicos análisis costo-beneficio, sino ir un poquito más allá de otros parámetros, a lo mejor multicriterio, ¿no?
Claro. ¿Cómo, digamos tú, Ana, que llevas este proyecto, que eres la responsable de este proyecto, cómo has visto o logrado conjuntar estas dos áreas que podrían parecer pues antagónicas o como que siempre estamos peleados, ¿no? El gremio de la ingeniería y de las ciencias duras, digamos, con la parte de acercarse a la población, pedirles datos, porque eso es poco común. Claro. O sea, es muy raro que se trate de extraer datos para obtener resultados a partir de la interacción con la comunidad.
Uy, pues yo creo que tiene que ver con algunos aspectos formativos, ¿no? De mi área de conocimiento. Yo recuerdo que cuando estaba como estudiante de la maestría en ingeniería, recibí algunas asignaturas que tenían que ver con la ingeniería sistémica. Y en algún momento hablamos de los sistemas duros y sistemas suaves. Y la parte de sistemas suaves me llamó mucho la atención porque, aunque la veíamos en el temario, estaba excluida totalmente de todo lo que veíamos en clase. Es decir, yo sí aprendí a modelar, vi muchas matemáticas y siempre recordaba, pero ¿por qué me enseñaron sistemas suaves, no? Entonces, ¿en qué parte queda? Y me quedó eso por siempre, ¿no?
Claro.
En el doctorado, igual fue puro modelado econométrico, muchas variables, pero todo cuantitativo. Y yo decía, ¿qué pasa con lo intangible, no? Y tenía esas dudas y me di cuenta que era muy complicado de modelar. Cuando ya tuve la oportunidad de trabajar en el área de sistemas, precisamente, me puse a leer más sobre sistemas complejos. Y justamente los sistemas complejos son los sistemas de ingeniería que tratan con variables sociales y técnicas. Y traté de cubrir quizá esa área. Y que dije, bueno, ¿por qué no le metemos tantito de sistemas complejos a alguna problemática de infraestructura? Y fue como digamos, se delineó un poquito el proyecto. Y fue esa curiosidad de utilizarla. Conforme fui investigando más, me di cuenta que sí existían algunos atisbos de que es importante, pero falta todavía ponerlo en papel y hacer sobre todo más investigación, indagación tal cual en este tipo de variables. Y yo creo que esa es la parte interesante. Y como tú mismo decías, parece que están peleadas las áreas, pero al final, por ejemplo, en la valoración multidimensional de la pobreza que maneja Coneval, ellos manejan ciertos cuadrantes donde ya hay algunos aspectos en donde la ingeniería está inmersa.
Sí,
eso que comentó hace un momento el maestro Granados sobre estas valoraciones multicriterio, el índice de accesibilidad. Es más, si nosotros revisamos los objetivos del desarrollo sostenible de ONU, vemos que la planeación de infraestructura sustentable está prioritaria, o sea, está dentro de... Entonces ya no es un invento el que realmente se hagan sistemas complejos atendiendo a esta componente sociotécnica, es una realidad y es lo que se necesita para cualquier proyecto de infraestructura.
Claro. Hemos olvidado hablar de un componente del proyecto muy importante, porque hablamos de las encuestas y de los datos que se levantan y todo, y no hemos platicado de quiénes lo hicieron.
Uy,
¿no?
Sí.
De quiénes lo levantaron. Este equipo que estás conformando y que estás desplazando, ¿no?, hacia el sureste del país, yo creo que vale la pena que platiquemos un poco.
Sí, bueno, primero pues claramente los profesores, profesoras que pertenecen al proyecto, sin ellos no podríamos materializar el esfuerzo, pero tenemos un kit ahí muy inquieto de estudiantes, y es una brigada compuesta por estudiantes adscritos a un programa de servicio social, que el programa se llama Ingeniería de Campo y Evaluación Integral de Infraestructura Sustentable, y la verdad es que sin esos estudiantes sería muy complicado hasta conectar los cables, ¿no?, del equipo de aforo, no sé, ir con las tabletas para entrevistar hogar por hogar. Obviamente es un trabajo muy arduo y, como bien te refieres, es en zonas un poco complicadas hasta por condiciones climáticas. Y bueno, la verdad que un agradecimiento enorme a estos estudiantes. Nuestra brigada pasada estuvo conformada por aproximadamente 20 estudiantes, pues que se aventaron, ¿no?, este paquete de ir con nosotros a Tabasco y a Veracruz, y si todo sale bien, en enero estaríamos en Yucatán y en Chiapas, repitiendo este trabajo de campo.
Sí, retomando un poco, ¿no?, creo que aquí la componente importante, independientemente del desarrollo del proyecto, es la experiencia que están teniendo los alumnos.
Claro.
Con proyectos reales, se fueron ahí a solear, fueron a colocar mangueras, fueron a banderear, fueron a colocar conos, fueron a sacar datos, a conectar la computadora, a tomar velocidades, y también se iban rolando, ¿no? Un día les tocaba a unos, otro día les tocaba a otros, y vivieron en experiencia propia todo lo... cómo se adquiere la información, para qué sirve, porque a lo mejor en el salón de clase pues uno les expone y ellos dicen, bueno, ¿y eso para qué va a servir? Ya estando ya ahí en el sitio, pues ven la valía de,
claro,
de las clases.
Algo que mencionas que yo creo que todo el mundo nos hemos preguntado, y nuestras radioescuchas también, son esas mangueras que de repente vemos en la carretera y las pasamos, y yo creo que es muy común que alguien diga, pues que ya aplasté una manguera, pero ¿para qué es o cómo sirve, no?
Sí, son unos dispositivos de conteo automático que nos permiten agilizar o tomar datos de muchos días, muchas horas. Se pueden dejar, nosotros los dejamos un día, pero generalmente se dejan una semana, pues para ver el comportamiento de la demanda vehicular. Algo bien interesante que en el libramiento de Villahermosa el 80% son vehículos de carga, ¿no? El 80% de 12 de trailers hasta doblemente articulados o los comunes llamados fules, que la población que transita por ahí, que va en su auto, pues mínima ocupan esa infraestructura. Algo bien interesante, uno de los hallazgos de este libramiento, que 80%, así es que si se topan un día con unas mangueritas ahí en la vialidad, estamos tratando de saber cuántos vehículos están pasando.
Si no hay que moverlas ni arrancarlas.
No,
ni...
una vez pasó una máquina de para barrer, una barredora, sí. Y se la llevó. Entonces es un dispositivo electromecánico que nos agiliza y que nos permite recolectar muchos datos sin sin estar ahí al pendiente de ello.
Interesante, ¿no? El 80% son usuarios que pues no pertenecen a ninguna de las comunidades, y, ¿no? Muy interesante. Bueno, por lo menos desde el punto de vista de mercancía, pues estamos viendo que sirve, sí, ¿no? Están trasladando de un lugar a otro, pero para esa localidad, pues no, inmediato no creo que se perciba en la encuesta, no sé qué han procesado, pero se perciba así como una apreciación de que sirve o hay beneficios, está complicado, ¿no?
Ya te contaremos.
Sí, ¿hay algo más que quieran agregar?
Bueno, quizá solamente ahondar un poquito en lo que decía el maestro Granados, que esa interacción que tienen los estudiantes a la hora de entrevistar es única. Yo creo que hacer trabajo de campo en estudiantes de ingeniería que muy probablemente en su vida profesional tengan esa oportunidad de cambiarle la vida a las personas, el poder hacer ese trabajo de campo y ver que son útiles a la sociedad, ver que las personas se les acercan y dicen, eres ingeniero, ingeniera civil, o estás estudiando, y le dicen, les echaban la bendición, les decían que la mejor de las suertes, porque podían cambiar a México, ¿no? Entonces creo que es una gran experiencia que sí les hace alguna mella, ¿no?, dentro de su formación, y que seguramente los hará productivos, ¿no?, y dignos representantes de la universidad.
Claro, además en una época en la que no habían experimentado muchos, ¿no?
Correcto.
Supongo, porque estás yendo en después de 2 años de sequía en prácticas de campo.
Correcto.
No. Exacto. Se habían enfrentado a eso, ¿no?
Exacto, estuvieron 2 años prácticamente viendo prácticas en YouTube o online, y
sí,
ya que ahora están ahí, pues valoran más el poder realizar las prácticas en vivo y a todo color.
Claro.
Claro, claro. Pues les agradezco muchísimo la intervención. Es un proyecto que pues todavía, como mencionas, va para adelante, ¿no? Tiene todavía unos meses en los que se seguirá haciendo trabajo. No sé, algo que nos faltó antes de cerrar, todavía tenemos un minutito. Si quieren contactarles para participar en el proyecto, para platicar sobre él, o para incluso hacerse becario, becaria, o participe de servicio social, ¿dónde les buscan?
Tenemos un Facebook, lo pueden consultar como @ ingeniería de campo I6, I-C-E-I-S, y allí con gusto contestamos los mensajitos en el chat, vía chat, o si no, a mi correo electrónico acarrera@ingenieria.unam.edu.
Muy bien, repito, en Facebook es @ ingeniería de campo I6 con la última I doble, o acarrera@ingenieria.unam.edu. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos este tema bien interesante. Mucha suerte tanto en Yucatán como en Chiapas.
Sí,
en enero pues ya nos estarán platicando cuando cierre el proyecto, qué encontraron, ¿no? Cómo han funcionado, pues esta interacción, ¿no? De la parte social con la parte técnica, que es muy interesante. Les agradezco muchísimo que nos acompañen. Aprovecho para anunciar la publicación más reciente. La licenciada Patricia Naranjo, que es la jefa de apoyo editorial, les comunica que acaba de salir en septiembre una publicación de la profesora Laura Mori y el profesor Eduardo Becerra. Se llama Apuntes de Geoquímica. Ya lo pueden encontrar tanto como obra electrónica de libre acceso y también la parte impresa en la ventanilla de apuntes. Así que tenemos otra nueva publicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias
por venir una vez más. Ya estaremos platicando en un futuro.
Claro que sí.
Gracias. Volvemos.
Gracias. Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores, o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx.
Efemérides. El 15 de septiembre de 1998, Diamond Multimedia lanzó el Rio PM300, uno de los primeros reproductores de audio digital portátil de MP3. Tenía controles para saltar pistas hacia adelante o hacia atrás, repetición, reproducción aleatoria y 4 preajustes de ecualizador. El 16 de septiembre de 2003, Apple presenta en su expo su primer teclado inalámbrico. El dispositivo requería 4 pilas AA y tenía un interruptor on-off en la parte inferior. El teclado es utilizado en las computadoras Macintosh y es compatible con los dispositivos iOS. El 18 de septiembre de 1959 se presenta el lenguaje de programación COBOL. Su nombre es un acrónimo de Common Business Oriented Language y es uno de los lenguajes de programación más antiguos, definiendo su dominio principal en los negocios, las finanzas y los sistemas administrativos para las empresas y los gobiernos.
Área 4. Despierta tus sentidos.
Hola, muy buen día. Ya estamos de vuelta en la segunda sección de Ingeniería en Marcha. Yo soy Sandra Corona. Les doy la bienvenida a esta parte cultural, Área 4. Y bueno, antes de continuar, les invito a los que no se han unido, nos pueden ver en redes sociales, nos buscan como Ingeniería en Marcha y estamos, pueden ver aquí la cabina, cómo estamos acá con nuestros plásticos para esta bonita pandemia que nos ha tocado vivir. Esperemos ya pronto nos las retiren, pero bueno, doy la bienvenida a nuestra invitada especial del día de hoy, la maestra Ana Beristain Aguirre. Ella es subdirectora de Comunidades Saludables en la UNAM, en la DEGACO, Dirección General de Atención a la Comunidad. Hola, doctora maestra Ana Beristain, ¿cómo está?
Hola, muchas gracias, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio.
Es un gusto tenerla aquí. La voy a tutear porque me siento a veces rara entre usted y todo. Entonces, bueno, bienvenida Ana, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a platicar sobre los kioscos universitarios. Yo les quiero preguntar si ustedes han visto cuando andan por ahí en las tardes en Ciudad Universitaria que hay días en los que hay mucha comunidad. Hay gente jugando, hay gente haciendo deporte, hay algunas personas que están con unos utensilios particulares que les prestan, bueno, ya está, inflables, y uno dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Quién puede? ¿Cómo surgió, no? Entonces, a ver, cuéntanos, por favor, Ana, ¿qué son kioscos universitarios?
Sí, muchas gracias. Pues, mira, es un espacio que surge a raíz de una propuesta de la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, el SPASU, de la cual la DEGACO depende, pero también de reuniones del Comité de Atención a la Salud Mental de la UNAM, que es un comité que reúne a expertos y expertas para atender los distintos temas de en torno a la salud mental de nuestra comunidad, y hay una subcomisión que es de bienestar psicosocial, y en esos espacios de reflexión se pensaba, bueno, pues cómo generar justo y retomar espacios universitarios y reactivarlos nuevamente después de la pandemia, ¿no? Después de este encierro que tuvimos toda la comunidad universitaria, para que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes se reapropien de los espacios y encuentren lugares de esparcimiento donde puedan tener actividades deportivas, culturales, informativas. Pensemos que hay chicos y chicas que no habían pisado la universidad, que entraron a la UNAM en la pandemia y no conocían los espacios universitarios. Entonces, poder ser un punto de información sobre las distintas actividades y los servicios que se brindan en la universidad, ¿no? Desde los médicos, odontológicos, espacios culturales, teatros, senderos, en fin, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proyecto que inició un poquito antes de las vacaciones de verano, como una propuesta piloto, y ahora que iniciamos el semestre en agosto, pues arrancamos otra vez con todo, pues como te decía, conjuntando esfuerzos de muchas áreas universitarias. Está presente la Dirección General de Actividades Deportivas, la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad, con propuestas de teatro, de música, de danza, en fin, todas las semanas tenemos actividades culturales en ese espacio de la propia Dirección General de Atención a la Comunidad, que somos quienes nos estamos encargando de la coordinación de todo este proyecto, ¿no? Uh-huh. Y que ahora podremos platicar con más detalle igual de los ejes que abordamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nosotros estamos haciendo talleres, hacemos actividades lúdicas a través de juegos con jóvenes, informativas, conferencias, y estamos invitando a las entidades que quieran sumarse con actividades también a que lo vean como un espacio de participación de la comunidad. Entonces, por ejemplo, todo este semestre vamos a tener la participación de la ENEO, de la Escuela de Enfermería, con también una serie de talleres y de charlas sobre autocuidado, sobre prevención de cáncer de mama, sobre salud sexual integral, sobre consumo de sustancias. La Facultad de Química va a estar desarrollando algunos experimentos ahí para la comunidad universitaria, en fin, ¿no? Entonces, que nuestro alumnado pueda identificar este espacio, pues eso, como un lugar de esparcimiento, de pasarla bien, de hacer comunidad, ¿no? Uh-huh. De retomar esos lazos con nuestra comunidad universitaria y poder pasar un buen rato, ¿no?
Claro. Y fíjate, Ana, a mí me llama la atención porque yo recuerdo de hace, pues sí, como 10 años, un poco más, que empezaron a haber actividades los viernes por la tarde en las islas. Yo veía que les prestaban mesas para ping-pong, algunos pubs, ¿no? Para que se relajaran ahí un rato los chicos. Y estuvo así como un tiempo... Uh-huh. Y empezó a crecer. Entonces, lo que me cuentas es que realmente es reciente ya toda esta nueva estructura.
Así es. Sí, esos espacios se llamaban espacios recreativos Puma y en efecto uh-huh. tienen muchísimos años de que surgió esa iniciativa también y eso fue creciendo y también reunía actividades culturales y algunas deportivas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se vino la pandemia, entró en pausa, ¿no? Sí. Pero ahora lo estamos retomando. Como te decía, además, conjuntando esfuerzos de otras áreas universitarias, ¿no? Porque ahora no solo es la de GACO quien está ahí, sino también Exacto. cultura, deporte, algunas facultades, ¿no? La propia Facultad de Psicología también, con un proyecto muy bonito sobre círculos de paz. Entonces, invitan a las y los jóvenes a hacer algunas actividades lúdicas que llevan a la reflexión sobre la cultura de paz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahora se conjuntan más espacios, más áreas. Estamos ahora en medio de las islas.
Totalmente,
enfrente
sí.
de la de GOAE, que es la Dirección General de Orientación Educativa, que es donde se tramitan las becas y el servicio social. Bueno, por ahí lo ubican nuestros jóvenes. Y justo enfrente, ahí estamos junto con actividades deportivas, y ustedes van a ver ahí, uh-huh, uh-huh. pues muchísimo, el préstamo de equipo, las actividades de tai chi, de ajedrez gigante, en fin, ¿no? sí. Como te decía, y ahora lo que suma es que la Coordinación de Difusión Cultural, pues se ha sumado de manera muy importante este esfuerzo, y entonces ha invitado a todas las áreas de la coordinación a participar. Uh-huh, uh-huh. Entonces ahora también tenemos la participación de la Compañía de Danza Juvenil, la DAJU, ¿no? Con intervenciones en el espacio. Ya tuvimos teatro la semana pasada. Uh-huh. Vamos a tener proyectos de música con este taller experimental Piso 16, ¿no? Que está en Tlatelolco, que son proyectos
también
jóvenes. Entonces ellos van a estar también presentes ahí, por ejemplo,
Qué
¿no?
maravilla, sí. Sí. Fíjate, Ana, rescato mucho lo que mencionas de que la finalidad de esta Dirección General de Atención a la Comunidad mediante los kioscos universitarios es que la comunidad sepa todo lo que ofrece la UNAM. Y parte de eso también es esta sección que tenemos, Área 4, que queremos sacarlos un poco de la dinámica que cada facultad tiene, ¿no? Digamos, pues nuestra Facultad de Ingeniería, pues obviamente dice, ingenieros y ya, ¿no? Y no se dan cuenta de todo lo que ofrece la UNAM. Y te das cuenta ya que saliste de la UNAM y dices, ay, dejé pasar un montón de cursos, opciones, diplomados. Simplemente estas actividades y lo que propone Kioscos Universitarios es crear comunidad e identidad universitaria.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Eso es muy, muy importante porque, pues, la identidad te va a ayudar a respetar y a cuidar tu propio espacio.
Claro, y es desde una visión integral. En la de GACO tenemos cuatro grandes ejes de trabajo, que es comunidad uh-huh. incluyente, saludable, segura y sustentable, ¿no? Entonces, uh-huh. En los kioscos siempre van a encontrar cada... bueno, falta decir que son todos los miércoles y viernes, ¿no?
Exacto, de 12 a 17 horas.
Exactamente, de 12 a 17 horas. Y bueno, entonces cada día estamos abordando uno de estos distintos ejes Y entonces, bueno, en Comunidad Incluyente hablamos sobre la prevención de violencia de género, sobre la atención a personas con discapacidad, sobre las diversidades sexogenéricas, sobre temas de multiculturalidad, ¿no? En Comunidad Saludable sobre prevención en el consumo de sustancias, sexualidad integral, salud mental, prevención del suicidio, en fin, son ejes que, como tú dices, abarca esta parte integral y de lo que conforma también la vida universitaria y los servicios que nuestra propia universidad nos da y que a veces desconocemos, ¿no?
Sí, que
si somos parte de esta comunidad, es una comunidad enorme con un montón de posibilidades de realizar actividades, de aprender, de tener talleres, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso queremos que se conozca y que reflexionemos como comunidad universitaria. También, como decías, esta identidad que nos hace universitarios y que hablamos de, entonces, de estos ejes que son fundamentales, ¿no?
Claro. Y aquí retomo justo estos ejes de trabajo, que es ser incluyente, saludable, seguro, bueno, la seguridad, sustentable, y bueno, se agrega la parte de integración comunitaria como resultado de todo ello.
Exacto.
Todo esto lo llevan a cabo a través de campañas constantes, ¿no? Información, uh-huh, actividades académicas y capacitación, difusión y sensibilización.
Exacto.
Se adaptan, evidentemente, de acuerdo a la temática.
Así es.
Entonces, yo quiero ir invitando aquí a nuestros radioescuchas que se metan a kioscos.unam.mx para que se vayan dando una idea, porque, por ejemplo, en las campañas que tienen, pues sí, incluye, ¿no? La parte incluyente es saber el día de, no sé, del lenguaje, ¿no?
Del lenguaje de señas mexicana.
Animales, ¿no?, en peligro de extinción.
Sí.
O sea, abarcan de verdad una información amplísima.
Sí, sí, hay muchísima información. Hay días que se conmemoran que pensamos que son importantes visibilizar para, uh-huh, propiciar la reflexión de la comunidad universitaria en torno a la fecha, pero a lo que podemos hacer también como universitarias y universitarios, ¿no? En torno, uh-huh, a esas problemáticas como prevención del suicidio, como el día de prevención del VIH, ¿no? Todos los temas de sustentabilidad, de disminución de residuos, uh-huh, el día del planeta, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchísimas pues fechas y actividades que conmemorar, que poner sobre la mesa para generar reflexión también desde, uh-huh, la comunidad, uh-huh, universitaria, ¿no?
Claro, totalmente. A mí me llama la atención, por ejemplo, en la parte del eje saludable, que bueno, es esto de la salud física, cultura de autocuidado, sexual y mental. Y me gustó mucho que ustedes ponen en su portal que lo abarcan desde un punto de vista sin prejuicios.
Así es.
O sea, que lo podamos hablar libremente.
Exactamente. No queremos estigmatizar, no queremos, o sea, lo que tenemos que hacer, pensamos como universidad, es brindar y acercar la mejor información científica disponible para, uh-huh, nuestra comunidad universitaria, y que a partir de esa información disponible se genere la reflexión sobre los distintos temas y problemáticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues esa ha sido la visión que tenemos en todos los ejes, ¿no? En el tema de seguridad, más que seguridad, es el tema de prevención y del autocuidado, y también de cómo nos podemos cuidar unos a otros y unos a otras, ¿no? En esta parte del tejido comunitario, ¿no?
Totalmente. Que aquí, en esta parte de seguridad, ustedes han dado, en esto de prevención, primeros auxilios, tengo entendido.
Sí, tenemos unos cursos de primeros auxilios que se hicieron en colaboración con la Facultad de Medicina. Es un programa súper lindo porque, uh-huh, se brindó a la gente de las comisiones locales de seguridad de todas las entidades, pero también estuvo abierto para algunos académicos, académicas, y queremos que en adelante también lo puedan tomar estudiantes que estén interesados y que puedan salir de la universidad no solo como ingenieras, ingenieros, economistas, ¿no?, sino que tengan una herramienta más que sirve para la sociedad, ¿no?, uh-huh, que son los primeros auxilios. Entonces, pues sí, es muy interesante. Tenemos ese, tenemos un programa de voluntariado, bueno, pues justo a raíz de los sismos de 2017, uh-huh, y de la necesidad de apoyar desde la universidad a la sociedad, ¿no? Pues como tú recordarás, seguramente había un deseo de colaborar desde, uh-huh, las facultades de ingeniería, de arquitectura, de medicina, en fin, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros fue crear un padrón de estudiantes, voluntarias, voluntarios, que quisieran estar así registrados, y entonces, uh-huh, cuando haya capacitaciones se les puede convocar, cuando se requiera. Por ejemplo, recientemente instalamos un centro de acopio para ayuda por el huracán, uh-huh, que hubo en Oaxaca, y gente de este voluntariado se sumó a ayudarnos a recibir los acopios, a clasificarlos, a operar este centro de acopio, obviamente con la supervisión y la guía de la DEGACO. Pero bueno, pues es muy interesante porque desde las distintas disciplinas se puede aportar para apoyar a la comunidad, también no solo dentro de la UNAM, sino hacia afuera, ¿no?
Claro, y esto que mencionas del voluntariado es muy importante porque sí, efectivamente, no solo están realizando esas actividades que, obvio, lleva una planeación toda la semana, ¿no? Claro. Que ustedes, nada más los vemos miércoles y viernes.
Exacto.
Toda la semana de estar vueltos locos. Pero aparte han hecho acopio también, han estado también ahí en las astas, ¿no? Del estadio.
Exacto, sí.
Ha habido ya, creo que desde el 2017 a la fecha, ¿cuántos llevarán? ¿Como unos 5 acopios, 6?
Pues más o menos, digo, es que como se atravesó la pandemia también, sí. Pues fue un momento de pausa, pero sí ha habido varios esfuerzos, ¿no? Para apoyar en los momentos que se han necesitado por terremotos o por huracanes, ¿no? Que son los eventos que luego tenemos con más frecuencia en el país.
Sí.
Y bueno, pues eso, la UNAM siempre está tratando de apoyar a la sociedad en ese sentido, ¿no? Y sumar de manera solidaria, pues ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues en los kioscos queremos que la gente conozca de todos estos proyectos, ¿no? Tenemos también una página que le llamamos Tu Red UNAM, donde hemos conjuntado, y sigue viva esta página, digamos, la vamos a seguir alimentando, todos los servicios que brinda la universidad, no solo académicos, bibliotecarios, sino también de servicios médicos, de salud mental, odontológicos, culturales, deportivos, de instalaciones, en fin, ¿no? Porque luego dices, híjole, tengo ganas de hacer una clase de tiro con arco. ¿Y cómo? Exacto. ¿Y a dónde pregunto? ¿No? Entonces, bueno, pues buscas ahí y tratamos de conjuntar en un solo espacio la información de dónde pedir información.
Eso es
justo
maravilloso,
sobre
sí.
todo lo que te ofrece la universidad, ¿no? Porque luego uno anda perdido entre justo este mar de posibilidades. Entonces, bueno, esa página pues va a seguir creciendo y alimentándose, pero ya es un primer esfuerzo que se tiene para conjuntarlo, ¿no?
Claro, y que parte de eso también están como un módulo presencial justo en estos días que son el kiosco, ¿cierto?
Exactamente.
O sea, si algún alumno ahí perdido quiere, ¿de dónde hago esgrima? Se puede acercar con ustedes.
Claro.
Y ustedes le dan la guía.
Sí, sí, por supuesto, más aunque está la dirección de actividades deportivas ahí como parte de los kioscos, y por supuesto se les puede dar toda esa información, está gente de difusión cultural y también para toda la parte de la oferta cultural, el programa de puntos Cultura UNAM, ¿no? Que como sabes, nuestros estudiantes pueden ir sumando puntos por ir a las actividades culturales que ofrece la universidad y obtener algunas recompensas, en fin, ¿no? Entonces, pues nada, esa es la idea, que cada vez se vaya conociendo más, un proyecto reciente, y a lo mejor para muchos estudiantes, pues desconocido, porque como te decía, pues van entrando a la universidad, no habían estado en el campus universitario, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos, bueno, yo te quiero agradecer el espacio para platicar del proyecto, porque es para nosotros muy importante que se conozca cada vez más, que se sumen, como te decía, las distintas facultades y áreas de la universidad en proponer charlas, en proponer actividades, eso, que beneficien a nuestra comunidad universitaria.
Por supuesto. No, y a nosotros contentísimos de tenerte aquí y por supuesto que el espacio está abierto para el futuro porque seguro esto va a seguir creciendo y tendrá muchas más cosas por hacer. Y bueno, por lo mismo yo quiero aquí agradecer a los que nos están viendo. Yajaira Saavedra, muchísimas gracias. Joa, Sharon Estrada, Javier Mancera, Carlos Medina, muchísimas gracias. Y bueno, quiero darles aquí una lectura más o menos de los cursos que están, digo, de las actividades que están ya en calendario. Aquí lo pueden ver en kioscos.unam.mx para que se den una idea de este préstamo de material para actividades deportivas. O sea, están que, para jugar voleibol.
Todo.
O sea, ponen un inflable, o sea, eso es maravilloso.
Los inflables son divertidísimos, divertidísimos. A mí se me han tocado meterme. Pero sí, se participa muchísimo la gente y está muy divertido.
Exacto.
El ajedrez gigante, ¿no?
El ajedrez gigante. Tienen aquí jornada de prevención y autocuidado, charlas y mesas informativas, protocolos de autocuidado en la vida cotidiana, periódico que motiva, guión creativo, juegos con paracaídas, jumping, cross training, prevención de adicciones, derechos sexual y reproductivos, bueno, igual periódico que motiva, danza circular, dibujar con el cuerpo. Se repiten, obvio, algunas actividades para que puedan estar en los dos. Rabión de ideas para un buen día con la DAYU, que es la danza contemporánea de UNAM. Técnica de autoexploración de mama, que es el que nos comentabas con la ENEO.
Con la ENEO,
colaboración con la ENEO. Qigong en el espacio deportivo. Tienen de todo un poco, y a mí lo que me llama la atención también es que los que hemos estado en Ciudad Universitaria y nos hemos tenido que enfrentar a la idea de tirar basura en los botes que hay en Ciudad Universitaria, que están divididos, para quien no conozca, en 4 colores.
Así es.
En las secciones donde tú ves los botes de basura son 4. Antes, pues, lo tiraban todo en el mismo lugar, uh-huh. Después se dividió, ¿no? Orgánico e inorgánico, y ahora ya hay uno café y uno gris.
Así es.
Y entonces uno se presenta ante la duda, la incógnita de que, ay, voy a tirar mal mi basura. Y me encanta que dentro del kiosco hay incluso una actividad para que aprendas a separar tus residuos.
Así es.
Y sea de la manera adecuada. O sea, es decir, se hay actividades desde esto, ¿no?
Claro, pero y es parte justo eso de la cultura universitaria, de ser, como tú decías, de ser universitarios y de aprender o reaprender estas nuevas pues cosas y herramientas que como parte de la vida universitaria nos toca aprender, ¿no? Uh-huh. Como es un sistema distinto de separación de residuos, ¿no? Más allá del orgánico y el inorgánico, porque se pueden aprovechar muchos de los residuos, los plásticos, el aluminio, el vidrio, muchos de esos, y la gente luego piensa, ay, es que en el camión se van a revolver, se aprovecha desde antes que llegue al camión de disposición final, ¿no? Entonces, bueno, hay un esfuerzo de muchas áreas de la universidad para tratar de mantener este sistema de separación que funcione, uh-huh. que se aprovechen los reciclables, ¿no? Uh-huh. Y que generemos la menor cantidad de residuos finales, por ejemplo, ¿no? Como universidad. Entonces, como decías, pues sí, tenemos que decir cómo se hace y pensarnos, ¿y dónde irá, ¿no?
Claro,
y siempre decimos,
claro.
Bueno, ante la duda, mejor en otros antes de que lo pongas donde no va, ¿no?
Exacto,
Pero bueno, pues eso es una de las actividades que tenemos, que por
realiza.
Supuesto.
No, uh-huh. Y que es maravilloso. O sea, volviendo a esto de la creación de la identidad, que es muy necesario porque el sentido de pertenencia, de ser parte, pues, de una comunidad, te hace que lo cuides. La
Así
universidad
es
nuestra casa, y esto aplica no solo para los que están estudiando, es para las personas que van a pasear a su perro, que aman estar en Ciudad Universitaria, que son parte de estas actividades, y que es nuestro hogar. Y el saberlo cuidar y el saber las reglas del hogar es importante.
Claro.
Y para podernos llevar bien entre todos, porque es una comunidad gigantesca.
Claro,
¿no?
Entonces, claro.
Yo te quiero preguntar, ¿cómo has visto el desempeño? ¿Cómo has visto que ha ido creciendo la percepción de los que participan en estos kioscos universitarios?
Pues bien, fíjate, ha sido un poco lento las primeras semanas, pero lo que hemos notado es que hay gente que ya identifica que está el espacio de kioscos universitarios y ha regresado nuevamente a hacer actividades, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues bien, va creciendo, hay actividades que llaman más la atención, otras uh-huh. que menos, ¿no? Pero para nosotros lo importante es eso, que nuestra comunidad sepa que existen estos espacios, ¿no? De esparcimiento, de aprendizaje.
Exacto.
De otras formas de aprendizaje también, uh-huh, de actividades uh-huh. lúdicas, y eso, que se lo vayan reapropiando, ¿no? Y que lo platiquen con los demás amigos y amigas y uh-huh. pueda ser un espacio de encuentro también, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos muchas ideas para seguir creciendo el proyecto de kioscos, ¿no? Por ejemplo, por ahí había la idea y esperamos aterrizarlo de que podamos instalar punto de internet, algunas mesas, sillas con carpa, y la gente que está escribiendo la tesis, por ejemplo, que quiere un espacio,
claro.
¿no? Fuera de una biblioteca,
sí,
pueda ser un punto de encuentro y de compartir con otros amigos y amigas o con gente de otras disciplinas sobre los proyectos, sobre dudas, en fin, ¿no? Que sea un espacio de intercambio entre la comunidad universitaria.
Por supuesto. Y bueno, ya estamos casi a terminar, unos 8 minutitos, no sé si quieras decir algo que se nos haya pasado antes de que...
Sí, gracias. Pues yo me gustaría recalcar que la gente nos visite, que uh-huh. invitarles a que vayan ahí a las islas de Ciudad Universitaria, que se den un ratito para conocer el proyecto de kioscos, para disfrutar las actividades que se están ofreciendo, que es todos los miércoles y viernes uh-huh. de 12 del día a 5 de la tarde. Y bueno, también lo que queremos es que el proyecto siga creciendo y a lo mejor... Más adelante queremos hacer un ciclo de itinerancias en también en las preparatorias, en el CCH, uh-huh, en las entidades
padre.
Y en las facultades que están fuera de Ciudad Universitaria también, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, pues eso, invitar a la gente a que nos conozca, a que visite la página, que uh-huh. es muy importante. Como tú dices, ahí pueden encontrar toda la oferta que tenemos cada miércoles y cada viernes y decir cuál les interesa más, vienen los horarios,
sí.
Viene por tipo de actividad, en fin. Entonces creo que es invitarles a que se metan a la página, que la la estén explorando todo el tiempo, porque siempre vamos sumando además nuevas actividades, no es que siempre sea lo mismo,
sino, no siempre
hay entonces bueno, pues eso, que nos puedan visitar y conocer.
Claro que sí, ¿no? Y bueno, te quiero preguntar también, sabemos que bueno, está en las islas, ¿no? También por si se les ha ido el dato, está de verdad ahí en medio, la Facultad de Ingeniería, les digo, está al ladito entre Arquitectura y Facultad de Ingeniería. Ahí está la sede, pero las actividades están pues alrededor, ¿no?
Así
de las
es.
Islas. Uh-huh. Y cualquier persona puede formar parte, entonces, porque es la comunidad, como les decía, ¿no? Todos, aunque no sean estudiantes,
claro,
pueden unirse a las actividades que están esos días, miércoles y viernes.
Claro, por supuesto. Es el espacio está pensado en un inicio para nuestra comunidad universitaria, no solo estudiantes, también profesorado, investigadores, trabajadoras, trabajadores, ¿no?
Exacto.
Pero también si tú eres estudiante y de pronto encuentras que un viernes hay una charla súper interesante de algún tema, y quieres invitar a tu prima, a tu primo, a tu amiga, a tu novio, lo que sea, lo puedes invitar aunque no sea de la UNAM porque está abierto para el público, el que puedan aprovechar estas actividades, ¿no?
Claro. Y, por ejemplo, como comunidad, si tú dices, yo sé dar X curso o soy expertísimo en tal, ¿se pueden acercar con ustedes para que se les programe o buscar una manera de colaborar?
Podríamos buscar, sí, claro, la idea es que sea un espacio vivo y que eso, que también podamos escuchar las propuestas de nuestros universitarios. Ahora lo estamos haciendo, como te decía, a través de las facultades y las entidades, ¿no? Entonces, son las propias facultades que nos dicen, ah, oye, el grupo de estudiantes o de vinculación del ENEO tienen estos talleres, ¿no? Y nos proponen los talleres. Pero si hay estudiantes que también quieran proponer algo, por supuesto, se pueden acercar y vamos explorando según el eje que toque ese día, cuando es más acorde la actividad, en fin, ¿no?
Claro, claro. Y, oigan, también a ustedes les ha tocado la parte de festivales como el Festival del Agua.
Sí, claro.
El día también de... ¿Cómo era este? El Día de la Abeja.
Sí.
¿También?
Sí, son iniciativas que desde la ECO se suman en este caso, con la Coordinación Universitaria de la Sustentabilidad, la COUS, y aprovechamos los espacios que tenemos para fomentar la reflexión sobre los distintos temas, ¿no?, de nuestros ejes de trabajo, en este caso los temas de sustentabilidad. Y próximamente vamos a tener una feria de la alimentación, por ejemplo, el 14 de octubre.
Ah, perfecto.
Que se conmemora el Día de la Alimentación. Entonces, vamos a invitar a productores de productos orgánicos, sustentables. Va a haber talleres, va a haber charlas. Y todo va a ser ahí en el espacio de kioscos universitarios, ¿no?
Perfecto.
Entonces, la idea es eso, que podamos ir sumando y sumando cada vez más actividades, para que tengamos una oferta muy rica para la universidad.
Claro que sí. No, pues muchísimas gracias por estar aquí, maestra Ana Beristain. Ha sido de verdad un gusto platicar contigo y saber todo lo que nos ofrece la UNAM. Y bueno, yo quiero rescatar lo lúdico. La universidad, por supuesto, es un lugar para aprender, crecer, claro, pero saber que podemos obtener conocimiento también desde divertirse.
Claro.
¿No? Se crea otro tipo de lazo desde ahí.
Así es, yo te agradezco nuevamente la invitación, el espacio y eso, ¿no? Que también ser universitaria, universitario es tener estos otros espacios de hacer comunidad, de crear nuestra identidad universitaria y de aprovechar pues todos los servicios, herramientas y oferta cultural y académica y deportiva que se tiene en la universidad.
Claro que sí. Pues bueno, les recordamos a nuestros radioescuchas, miércoles y viernes de 12 a 5 horas en las islas. Ustedes acérquense a las actividades. Si quieren conocer bien todos los calendarios, es en kioscos.unam.mx.
Exactamente.
Perfecto. Pues bueno, eso fue todo para el día de hoy. Muchísimas gracias de nuevo, maestra Ana Beristain Aguirre, subdirectora de Comunidades Saludables en la UNAM, aquí en la de GACO, Dirección General de Atención a la Comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Y bueno, yo despido el programa. Agradezco a mis compañeros, Pedro Mateos en producción, en coordinación de comunicación a José Luis Camacho, en controles a Socorro Montes, en locución a mi compañero Rodrigo Sepúlveda, que estuvo en la primera parte, y yo, Sandra Corona, igual en redes sociales. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos también aquí en redes. Betornado, gracias, que nos manda saludos a todo el equipo. Cristina Pérez también, Jaime Alonso, Carlos, bueno, muchas gracias. Me despido, esto fue Ingeniería en Marcha y hasta pronto.
Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron
Ingeniería en Marcha.
Divulgación del conocimiento. Innovaciones tecnológicas. investigación en ingeniería y cultura.
Ingeniería en Marcha.